vayamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 es la porción elegida. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Estamos en el ambiente de fin de año y, como ustedes saben, muchas veces en estos tiempos la costumbre puede más que la piedad, que la devoción. Y todos nos envolvemos fácilmente en ese ambiente. Y hay algo que es una realidad, y es que entre todos los seres humanos que celebran la Navidad, muy pocos saben lo que significa ese tiempo histórico. Generalmente, tampoco a la mayoría de la gente, incluyendo nosotros, hermanos, yo no señalo solamente al mundo, sino a la iglesia. Dentro de la iglesia, muchas personas hablan de la Navidad, pero realmente nuestro enfoque no está en donde debe de estar, sino en el ambiente y en todas esas cosas. Y nos atrapa. Y si no nos cuidamos, la corriente, de una manera muy sutil, afecta a nuestra vida espiritual, nuestro nivel espiritual. Hay muchas personas, muchos cristianos, que su nivel espiritual baja en estos tiempos. No se descarrían, siguen el camino, pero espiritualmente, cuando entran a enero, entran en el mínimo. Porque uno se envuelve en tantas cosas, la fuerza de la costumbre. Y créanme que este tema es un poco controversial, el de la Navidad. Hay muchas controversias, muchas diferencias en cuanto a si fue la fecha, que el arbolito, que lo otro. Yo no quiero enfocarme mucho en la controversia. Yo quiero hablarle de lo que dice la palabra, de la Navidad de Belén. Y el tema que el Espíritu puso en mi corazón es: ¿el pesebre o el mesón? ¿El pesebre o el mesón? No podemos estar con el pesebre y el mesón. Vamos a ver por qué ha elegido el Espíritu este tema. Mire conmigo en Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante. Es la porción elegida. Se narra el nacimiento en el Evangelio de Mateo también. Y en Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne. Leemos la Santa Palabra. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre o el mesón. Al hablar de la Navidad y estar en medio del ambiente navideño de fin de año, quiero hacerlo ahora, antes de que llegue el 25 de diciembre, para poder preparar los corazones para todo lo que viene. ¿No se imaginan ustedes todas las situaciones que se dan, sobre todo en hogares donde hay personas que son cristianas y otros que no lo son? Hay denominaciones que literalmente para ellos es satánico celebrar la Navidad. Y cuando llega ese tiempo, en lugar de ese tiempo convertirse en un ambiente propicio para la unión, la armonía de la familia, para alegrarse de que un día nació Jesús en la tierra, se convierte en un campo de batallas, porque el papá no quiere el arbolito, porque eso es del diablo, pero los hijos quieren el arbolito, y la esposa, que generalmente apoya a sus hijos, dice: déjale el arbolito a los muchachos. Y el papá y la esposa se van a la habitación y allí discuten. Tú no sabes que esta casa es de Dios, aquí el reino de Dios es el que manda, y tú quieres poner un asunto pagano, eso nació del diablo. Y la mujer dice: pero no lo tome tan en serio, mi amor. Y los hijos por allá orando para que no le quiten el arbolito. Y no lo crea, porque se crea una conexión sentimental. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que en el barrio había niños que no podían estrenar en diciembre, y ellos no salían. Yo iba ahí, Rafaelito, y a lucirle mi pantaloncito nuevo y mi camisita nueva, y yo dije: ¿qué te pasa que no te veo? Dice que no había para comprar ropa, Manolo, y no salían porque le daban vergüenza ver a todos sus amiguitos vistiendo ropas nuevas y ellos con las viejas. Y ese problema del estrenar también se convierte en una situación. Hay mujeres que no le pinten la casa, no le cambian los muebles. ¿Cómo es que vamos a pasar al año nuevo con estos mismos muebles y esta casa así? Hay que buscar donde no hay para. No en todos los hogares, hermano. En el suyo no sucede eso. Ya usted superó eso. Ya usted rompió esa conexión sentimental. Pero en muchos hogares hay un lío en esta fecha, hermano. Y el doble sueldo. ¿Qué se hace con el doble sueldo? Mire, no se puede hablar de Navidad sin hablar de todas estas cosas. Y ese es el ambiente, esa es la cultura. Pero es tan bella la historia del nacimiento, y hay un significado tan poderoso que vamos a ver, que nos hemos convertido en cazadores de minucias. Nos hemos enredado en la tela de la araña del dogma. Nos hemos hecho dogmáticos y hemos perdido la esencia del nacimiento y del propósito que nació y fue puesto en el pesebre, no en el mesón. ¿Cuántos de ustedes creen que fue Dios el que eligió el pesebre en lugar del mesón? Era Emmanuel, Dios con nosotros, él mismo haciéndose humano. Él pudo haber elegido no el mesón ni el pesebre, quitar a Herodes y nacer en el palacio de Herodes. ¿O no? El Señor pudo hacer una movición en el tiempo y en el espacio, que se armara un lío, que despusieran a Herodes y que entrara un rey cristiano o que amara a Jehová y dijera: hágame ahí una habitación ahí, y Dios apropiarse de eso para nacer ahí en el palacio, y una cuna de oro. Él pudo haberlo hecho, yo lo creo. O no le dijo el ángel a María: no hay nada difícil ni imposible para Dios. Pero Dios elige el pesebre. No se halló lugar para ellos en el mesón. No le eche la culpa al dueño de la posada. No lo acuse, no lo condene, no diga: qué insensible, una mujer preñada con su marido en ese tiempo y no le buscó ni siquiera un rinconcito. Los mandó para el establo. No lo acuse. La soberanía de Dios estaba allí porque Dios estaba dando una señal. Diga: el nacimiento y la circunstancia del nacimiento era una señal. Y ahí está el problema, que discutiendo sobre el arbolito, discutiendo sobre si fue el 25 de diciembre, discutiendo sobre cosas oscilantes, nos perdemos el mensaje de la señal. Es ahí donde está la esencia. Y es importante y trascendente ver que Dios no pone la marca, porque la señal significa marca, es una marca, la señal. No pone la señal en el mesón, sino que la pone en el pesebre. Habían unos pastores ahí, muy cerca del lugar, dice, y si usted lee el 2, el capítulo 2, verso 8, dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y terminaron con y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y esto les servirá de qué? ¿Cuál era la señal? Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermano, un rey humano jamás hubiera nacido en esa circunstancia. Herodes jamás hubiera elegido un pañalito común, un pedazo de tela de lino común y corriente para envolver a su príncipe, a Herodes Antipas. Jamás hubiera elegido un pesebre, sino una cunita de oro. Pero Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, escoge un pesebre para su único hijo. Y le dice a María, envuélvelo en un pañalito normal, como cualquiera. Apriétalo ahí, que era la costumbre hebrea de el niño cuando nacía. En los primeros meses lo envolvían en pañales y lo apretaban bien para que sus músculos, su cuerpecito creciera bien apertrechadito, bien fuerte, firme. Pero cambiaron los pañales por los pampers, esas cosas, ahora los niños andan flojos, están así. Bueno, los pampers, ¿verdad? Son más fáciles, ¿verdad? Todo eso estaba en eso. Entonces la idea es, ustedes van a ver una señal en el pesebre, y es que el niño va a estar, lo van a encontrar como un niño de los más humildes. No vayan, la idea es, no vayan buscando a un príncipe en una cuna de oro y con un manto de púrpura envuelto. Ustedes van a ver a un niñito humilde, pobrecito, con una pareja pobre, y de ñapa su cuna es un pesebre. Y no lo van a encontrar en el mesón, en la habitación de los huéspedes distinguidos, sino en el establo, con los animales. Porque era una señal. Y yo quiero llamar la atención tuya, amado, amada, a la señal. La Navidad, este tiempo, es de gran gozo. Y cumple su propósito cuando vemos la señal. Y aprendemos lo que hay en la señal. No en el ambiente comercial, especulativo, ni en la discusión de los dogmas. Yo te animo que cuando te manden esos videos del que si la Navidad es del diablo, esa cosita, no le hagas caso a eso. Concéntrate en Jesús y adóralo. Ahora en este tiempo más que nunca. No pierdas tu tiempo en eso. Y mira, vas a ver por qué te digo esto. La realidad, si vamos a la realidad histórica, es verdad que el árbol de Navidad no nace en el cristianismo que viene de la cuna judía, el cristianismo judío de la cuna judía. Nace después en el siglo 8, principio del siglo 8, en el mundo gentil, cuando se evangelizaron a los paganos, que San Bonifacio tomó, y a los paganos que se convertían en lo que es hoy Alemania, en esa área, los bárbaros en ese tiempo, Ellos adoraban el árbol en la fecha de invierno, ligado a lo que era la celebración al dios Sol. Y lo que pasó que cuando se convirtieron, Bonifacio les cambió el árbol y toda esa festividad por el nacimiento de Cristo. Vamos a adorar al niño que nació. Y ellos siguieron con su arbolito, pero mantuvieron la forma, pero le cambiaron la motivación. Ese era el tipo de misionología en ese tiempo. Había que vivir en ese tiempo para entender por qué lo hicieron así. Ellos no podían irle a llevar un evangelio judío a esa gente, a esos bárbaros. Eran bárbaros, hermano. Meter, encajonar a un bárbaro dentro de lo que era el judaísmo, cuando ustedes saben los líos que se armaron entre la iglesia de los judeos mesiánicos y la iglesia gentil. Lo que lo hizo Bonifacio y los demás misioneros fue que ellos, bueno, ustedes no le vamos a quitar su arbolito, pero adoren a Jesús. Y usen el arbolito como una decoración, un adorno, si ustedes quieren tenerlo, pero no adoren al árbol, ni al sol, sino al niño que nació, al Hijo de Dios, al que vino a salvar. Y trataron de cambiar la motivación, aunque no quitarle los atuendos. Entonces yo dudo que hoy en una casa se pone un arbolito para adorarlo, que la motivación es hacer ese arbolito un ídolo. Yo creo que lo hacen en la mayoría de los casos más por asunto decorativo, que correspondía para armonizar con la fecha. Espero que ese sea su caso. Ahora, yo le digo, yo no pongo arbolito. Yo desde que yo, más en mi tiempo de juventud, que yo era muy radical y que yo quería ser más reformador que Lutero, y yo leí la historia de dónde viene la Navidad. Y cuando leí eso, quité todo. Gracias a Dios que mis niños estaban chiquitos y ellos no les afectó, no les causó trauma quitarle el arbolito porque nunca lo vieron. Y mi esposa, que ella tampoco, ella dijo, si tú piensas así, pues para mí un arbolito no me hace ni nada. Si tú quieres. Y quitamos los adornos de Navidad. Lo que hacemos es una cena en familia y compartimos en familia. Aprovechamos. Adoramos a nuestro Dios. Pero tampoco voy a condenar y a decirle que es un satánico. Voy a caer en el error de juzgar y condenar al que tiene un arbolito en su casa. O voy a decir, en esta fecha yo no visito a fulano porque tiene un arbolito en la sala. ¿Entiendes? Allá él con su arbolito. Pablo dijo, cada quien dará cuenta a Dios de sí. Y cada quien, solamente el Espíritu Santo conoce y maneja las motivaciones de cada quien. Yo no soy árbitro de tus motivaciones. Yo tengo que cuidar las mías, no la tuya. La tuya la cuidas tú y el Espíritu Santo. Dale un aplauso al que reina. Es verdad, el arbolito no lo inventaron los apóstoles ni la iglesia. Fue Bonifacio, San Bonifacio. Pero yo no adoro el arbolito. Mi motivación es adorarlo. Es algo que lo tengo ahí como adorno. Y si un día se me ocurre, pues lo quito y lo boto ya, para no darle beneficio a los comerciantes de los pinos. Porque $150. Santo hermano. Por eso es que algunos los compran plástico y lo guardan. Y lo arman y lo ponen todos los años. Mira, sácalo, pa, lo sacan. El mismo, con diferente adorno. Eso es sabiduría. Entonces yo no pierdo mi tiempo. Yo no pierdo mi tiempo en eso porque no le veo motivos ya en mi caso. Ahora, yo no le voy a decir a usted que vaya a crear una crisis en su familia por un arbolito. Que en diciembre, cuando los ángeles cantaron en el nacimiento, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué? Entonces en tu casa hay una guerra. Por un arbolito, porque no fue el 25, sino tal fecha, esto, no, hermano. No, eso es inmadurez. Adore a Dios todos los días. Y si en Navidad con su familia usted quiere tener un tiempo, quiere adornar su casa, hágalo bajo una conciencia que no sea una conexión sentimental que le traiga problemas. Porque es ahí donde está el problema. Lo vamos a ver. Estoy tratando de poner un balance, porque ahora mismo usted sabe, todo eso está en el tapete, como dicen. El pesebre, hermano, en el siglo XIII, San Francisco de Asís es el que crea el primer nacimiento. A José y María con el pesebre y los animales y el niño en el pesebre. Eso fue en el siglo XIII. Algunos dicen que los paganos en el árbol de Navidad lo que adoraban era el árbol, el cedro. Pero dicen, no sé si es verdad, porque hay muchas imprecisiones históricas también. No todas esas cosas históricas son precisas. Que fue Lutero el que cambió el cedro por el pino en el siglo XV. Son cosas, informaciones. Pero ¿dónde está la relevancia? Es el punto. Bien. Hay algo muy poderoso en la fecha, el tiempo del nacimiento y en las condiciones del nacimiento. Primero, por el ser, el personaje que iba a nacer. La señal del pesebre tiene que ver con el personaje que iba a nacer. Hay en la Biblia una revelación bien clara de ese personaje que iba a nacer. Vaya conmigo a Isaías 9, verso 1 en adelante. Ponga un marcador ahí. El personaje que iba a nacer habla mucho de la señal del pesebre, del niño en el pesebre. Isaías 9, uno de los pasajes proféticos acerca del Mesías más poderosos, dice: sin embargo, no tendrá oscuridad en la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar. ¿Qué traerá? Gloria, marque eso, al otro lado del Jordán. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. Ponga ahí, traería gloria, traería una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz implica ahí, la luz de la vida les resplandeció. Está implicado. Hay un elipsis escritural, un término escondido. La luz de la vida les resplandeció. Iba a traer, vendrá gloria, vendrá gran luz, vendrá luz de la vida para los que habitan en sombras de muerte. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Habrá un crecimiento de la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Oiga, qué nivel de alegría. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Habrá liberación. Y todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Habrá paz, se irá la violencia. Y mira el 6, porque un niño, ahí está. Todo eso que dice que vendrá, vendrá. Gran gloria, gran luz, luz de vida, gran gozo. Habrá liberación, habrá paz, porque un niño va a nacer. Oiga, mira todo el paquete que venía en ese niño. Porque un niño va a nacer. Un hijo nos es dado. Y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre. Dos puntos. Mire, ¿cómo se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Santo. Admirable, en el idioma hebreo pelé, significa distinguido, milagroso, extraordinario, sobrenatural, incomparable. Eso es admirable. Consejero, Yahatz, en el hebreo significa muy sabio, traedor de soluciones, trazador de dirección. Eso significa consejero. Dios fuerte viene del término El, de donde viene Elohim, que significa el Todopoderoso, el Dios majestuoso. Se extrae Elohim, que habla de la máxima majestad. Dicen que es el nombre, el calificativo de majestad, los hebreos, el majestático, que presenta a Dios como el que todo lo puede. Y por eso es que cuando habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra, va a hablar de la creación, el nombre es Elohim, creó Elohim, no Jehová, sino Elohim, que el mismo Jehová, pero no se usa el calificativo Jehová, sino que se usa cuando se revela a Moisés. Entonces, ese nombre, él, tiene que ver, mis amados, con el Todopoderoso, y se utilizaba para un gran héroe. No solo se utilizaba para el Dios eterno de Israel, sino para los dioses más elevados en las culturas paganas. A un Dios elevado se le llamaba el Elohim. Y tiene que ver con el heroísmo que hay en ese nombre. Dios eterno. Eterno es At. Significa perpetuo, sin principio ni fin, el que trasciende. No está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio, no se envejece, no se corrompe, no cambia, es inmutable. Solo Él es así. Perpetuo. Y así es su misericordia, así es su gracia, así es su amor, así es su justicia. Príncipe de paz, la palabra príncipe, zar, significa un gran jefe, el que es cabeza, el capitán, el caudillo, el comandante, el principal. Diga conmigo cinco calificativos para un solo nombre. Repítalo, diga, cinco calificativos para un solo nombre. Llamará su nombre. Oiga, todo eso que usted ve ahí era lo que estaban haciendo. O sea, que el que iba a nacer, el personaje iba a nacer, merecía el palacio más grande que pudiera existir en la tierra, del oro más fino que pudiera existir. No di que hecho con piedra de esa normal y con bloque. Era un palacio de oro fino. Lo que merecía ese. Para, la cuna, la mejor cuna de todas. Porque usted me agarra. Agárreme a los grandes emperadores de la historia. Alejandro Magno. Vamos a empezar con lo que fue el gran imperio griego. Y después los césares. Como estudiábamos ayer en la escuela, el gran Constantino, el grande, que marcó a la humanidad para siempre, entre todos los emperadores romanos. Hábleme de Napoleón Bonaparte. ¿Ah? Mencióneme los grandes, ninguno le da ni por el dedito meñique al que iban a hacer ahí. Ni por dedo meñique de los pies, hermano, ni por la uñita le dan ellos. Con todos sus logros, con toda su historia, con todo lo que han hecho. Y mire dónde nació. Es una señal. Él pudo haber entrado al mundo de una manera mucho más elocuente, mucho más gloriosa, humanamente hablando. Y sin embargo, no hubo lugar en el mesón, sino en el establo. Póngame ahí Hebreos 1, verso 3 en adelante, por favor. Mire lo que dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con su palabra, hermano, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Continuamos. Hecho tanto que superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Diga, más excelente nombre. Un nombre excelente, revelado en Isaías 9. Dice que es aún más alto que los mismos ángeles. Porque a cuál de los ángeles, dice ahí mismo, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por banquillo de tus pies. Amado. Un excelente nombre. No hay nadie, si el hombre, aunque sea un príncipe, un rey en la tierra, es un poquito menor que los ángeles, dice el Salmo 8, cuando habla del hombre, cuando el hombre era el duro de la tierra, Adán, que tenía, Dios puso todo bajo sus pies, dice, era un poquito menor que los ángeles. Y si el Hijo es superior a los ángeles, le quedamos bien chiquito. Y mire por dónde entró al mundo, en un establo, en una cunita de paja, envuelto en un pañalito barato. Continuamos en el 5. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso fue en la resurrección. Y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Seguimos, el 6. Y otra vez, Omar, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea que el que le diga a usted que Jesucristo no es Dios, dele así por la cara con ese versículo, pan, pan. Ese es uno de los tantos. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Ya en el 3 ha dicho que él es la imagen misma de su sustancia. Pero ahí está clarito. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, mire, más que a tu compañero, por encima de tus compañeros. El nombre excelente de las 5 cualidades en un solo nombre, en Isaías 9, era el que iba a nacer, el que estaba entrando al mundo, y mire por donde entró. Colosenses 1, 15. Te estoy hablando del personaje que nació allí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué, hermano? Para que en todo tenga que la preeminencia. Le plugo al Padre que ese niño que iba a nacer nació para tener en todo la preeminencia. No hay un lugar, no hay un espacio, No debe haber ningún espacio en donde el hijo no tenga la preeminencia. Y miren cómo entró al mundo. No hubo lugar para él en el mesón. Esto tiene una explicación importantísima para nosotros, porque cuando la iglesia pierde de vista el pesebre, la iglesia se enreda, la iglesia se confunde, los hijos de Dios nos volvemos iguales en nuestros comportamientos y en nuestras presunciones y ostentaciones, nos volvemos iguales que los que desconocen el cumplimiento profético de Dios y la revelación del Padre en el Hijo. Y caemos en la fuerza de la cultura y de las minucias. Y hacemos de las cosas relevantes, las volvemos irrelevantes. Y hacemos como hacían los fariseos, que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y un tiempo que debe ser un tiempo de mayor reflexión, de mayor acercamiento entre el hombre y Dios y los hombres con los hombres. Un tiempo que debe ser el tiempo de mayor austeridad, de mayor sencillez y menos pompa, se convierte en un tiempo de vanagloria, de comercio, de avaricia, de lujo, de autoexhibicionismo y de muchas otras cosas, de derroche y conflictos. Esa no fue la señal del pesebre. Dígalo conmigo, esa no fue la señal del pesebre. Tú quieres tu arbolito, yo te lo respeto y estamos en paz. Yo no lo pongo, pero si tú te sientes bien poniéndolo, adornando tu casa con esa luz así, fui. Yo puedo ir sentarme, me como el pollo, la ensalada rusa, el pavo asado, el lechón, bendigo y como, y ni miro para el arbolito. Y oro contigo y disfruto contigo, me bebo el vinito contigo, todo. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Eso es lo que dice Isaías 9. Si el Espíritu un día te levanta y dice, ya, bota eso, queme ese árbol viejo, bota esa bola de color y esa cosa, ¿tú crees que tú vas a poder resistir al Espíritu? Muy bien. Diga conmigo, no se podrá entender que es una verdadera Navidad o nacimiento o natividad si no se descubre el misterio del pesebre. Más de 300 profecías se cumplieron con el nacimiento de ese niño. Un contenido incomparable, un contenido inmensurable venía en la persona de ese bebé que estaba naciendo. Aquel que fue llamado el deseado de todas las naciones, fue llamado el sol de justicia, la estrella resplandeciente de David. Como un presagio y un ejemplo del impacto tan grande que ese niño iba a ocasionar, aún desde su mismo nacimiento en la tierra. Y todo eso fue presentado a la humanidad en un humilde pesebre, como una señal. Veo que cuando los reyes magos, como le llaman, que realmente eran sabios, que estudiaban los astros y por medio de los astros podían presagiar nacimiento de reyes, un misterio, amado, que oscila en un nivel que nosotros hoy no podemos explicar. Cuando no existía la ciencia, la astronomía como hoy, se podían predecir acontecimientos a través de las posiciones de los astros. Eso es una realidad. Yo le llamo astronomía, que se diferencia de la astrología, que ya es cuando el espíritu de adivinación se mete en eso. Y estos sabios, el Señor usó una estrella. Y dice que cuando ellos llegan, pienso que ya no fue al pesebre, sino estaban en una casa. No sé si María ya le había, José le había fabricado una cunita, como era carpintero. ¿Entiendes? Y dice que ellos le ofrecieron ¿qué? Oro, incienso y mirra. La tradición católica dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Dice la tradición. No sé de dónde sacan eso, pero la Biblia no menciona los nombres. Dice que Melchor fue el que le ofreció la mirra, porque era de una región que de eso se daba mucho. Gaspar le ofreció el incienso, porque también venía de otra región donde se daba mucho el incienso. Y el último era un africano morenito, fue el que le ofreció el oro. Dice la tradición, Baltasar. ¿Usted cree eso? La Biblia no dice eso. Eso es un asunto histórico ahí cuestionable. Pero para que usted sepa que de dónde viene eso de que Melchor, Gaspar y Baltasar. Usted me está mirando con esa cara como de incrédulo, pero usted le ponía hierba y cigarrillo para que le dejaran los reyes. ¿O no? Ahí estaba la hierbita, ¿se acuerdan? Y sí, con su cigarrillo que fumaban los reyes, o una mentica. Y uno creía en todas esas cosas. Uno creía en todas esas cosas. Y yo hasta un día que me desperté y vi que la cabeza, mi tía tenía la cabeza metida bajo la cama. Y ella sale y me ve que estoy así mirando. Dice, mira, ¿qué tú haces dormir? ¡Pay! Me dio un cocotazo, vete a dormir, muchacho. Los reyes no te van a dejar nada. Y descubrí que era ella que me ponía los reyes. De ahí para allá vinieron las preguntas. Tía, pero yo le mando a los reyes contigo, fue. Déjate estar preguntando cosas. Era una inocencia, pero a la vez divertida, ¿no? Una ingenuidad que uno, pues, ese tiempo de los reyes, uno se levantaba, hermano, y eso era una fiesta. No importa si fuera un pitico, lo importante era que ya te hiciste tu mundo. A las 5 de la mañana, mira, él lo disfrutó, mira la cara, él disfrutó. Y hablando de eso, hermano, de los reyes y esas cosas, ¿usted sabe por qué a Santa Claus le dicen Papá Noel? No saben. ¿No saben por qué le dicen Papá Noel a Santa Claus? Porque el que compra regalo es Papá Noel. Mire usted, todo eso es ambiente de Navidad, de fin de año. Y usted no lo había agarrado eso. Agárrelo. Ay, Dios. Bien, vamos a seguir mirando la señal del pesebre, hermano. Dijo que él traería gran gozo. Bien. Entonces, podemos ver que le dan oro. Mire dónde nos fuimos en el asunto de los reyes magos. Todo eso en el contexto. Incienso y mirra. ¿Qué significa eso? La mayoría de los intérpretes del por qué, qué era lo que tipologizaba y cuál era el mensaje del oro, del incienso y de la mirra, aseguran que el oro hablaba de Jesús como rey. El incienso lo presentaba como sacerdote y también acentuaba su divinidad. Y la mirra tipologizaba su sufrimiento en la cruz. El siervo, un siervo sufriente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces ahí está el mensaje. Entonces note bien que ese niño que iba a nacer, esto es además de los cinco calificativos que hay en el nombre, estaba naciendo un rey. Estaba naciendo un sacerdote divino. Y estaba naciendo un servidor sufriente, que significa un salvador. En ese niño estaba todo eso. Hermano, en esa cunita de paja había un rey que no había rey en todo el universo que fuera mayor que él. En esa cunita de paja estaba el sacerdote divino que iba a conectar de verdad al hombre con Dios y la tierra con el cielo. En esa cunita de paja y en ese establo estaba el que iba a traer la salvación, que Simeón después le dice un poderoso salvador. Y que los ángeles descienden en un coro celestial y lo celebran ahí con los pastores y cantan y hacen un culto ahí los ángeles con los pastores. Si usted se lee en la experiencia de los pastores, va a ver que los ángeles hicieron un culto con los pastores allí celebrando. Porque los ángeles sabían todo lo que venía ahí. Diciembre debe ser el mes de mayor humildad. Tenemos que ser humildes siempre. Tenemos que ser sencillos siempre. Tenemos que ser menos ostentosos siempre. Menos altivos. Menos desagradables y difíciles. Menos complicados. Pero cuando se celebra lo que pasó y al que nació en esa cunita de paja, si estamos enfocados donde Dios quiere que nos enfoquemos, va a ser el mes donde vamos a ser más humildes, más sencillos, menos ostentosos, más devotos. Pero yo le pregunto, ¿es eso lo que sucede en diciembre? Si se hace una estadística de cuántos cristianos resisten diciembre, muchos se descarrían y se quedan en el mundo, en el año viejo. Muchos cristianos se descarrían en diciembre. Nosotros, los pastores, hay dos tiempos en donde experimentamos más deserción de los cristianos indefinidos o de los pseudos. Y es en los veranos, el tiempo de vacaciones, y en los fin de año, en los tiempos de Navidad. Porque son fechas donde atacan los espíritus antiguos. Son fechas que representan conexiones sentimentales y emocionales, experiencias, costumbres. Y esos espíritus regresan para contraatacar. Y si usted no está firme en Dios y convencido de quién es usted ahora, a qué reino es que usted pertenece, y usted todavía vive en su verdad, no en la verdad verdadera, valga la redundancia, sino en su verdad inventada. Hay muchos cristianos que ellos prefieren vivir en el mundo de su verdad. Ellos tienen su verdad. Ellos acomodan las cosas y son relativistas. Esa es su verdad. Una vida gris. Y hay los que están viviendo en la verdad diseñada por Dios. Yo le voy a poner un ejemplo bien simple. Imagínese que usted está fuera de forma físicamente, tiene un problema y va a su médico. Y el médico a usted le dice que usted tiene que hacer ejercicio. Y le receta, démele 10 vueltas a la manzana. Démele 10 vueltas a la manzana. Pero usted dice, hay mucho frío. Para yo darle 10 vueltas a la manzana, pero usted en enero, en tal fecha, tiene que ir a ver su médico y él le va a preguntar y va a ver el resultado de lo que le recetó. Y usted dice, wow, ¿qué hago? No quiero ir a 10 vueltas con este frío en invierno. Y ese médico está bien de la cabeza. pero yo no puedo mentir. Y usted se sienta y dice, mami, tráeme una manzana. Y la mujer le trae la manzana y usted agarra y le da 10 vueltas en la mesa. Le da 10 vueltas a la manzana y guárdamela. Usted sabe que se está engañando, pero usted no quiere mentir. Usted lo que quiere, cuando el médico le pregunte, ¿le diste 10 vueltas a la manzana?, usted va a decir sí. Ahora, pero por lento es que no me pregunte qué tipo de manzana fue la que yo le di a las 10 vueltas. ¿Usted me entiende? Entonces ahí está la verdad verdadera, porque, que es a la manzana que se refiere el médico. Esa es la verdadera. Y su verdad inventada para callar su conciencia. Yo le di 10 vueltas a la manzana. Entonces, usted tiene la bendición de ser libre. Usted tiene la bendición de manejarse con criterios personales y elegir a cuál verdad usted va a cimentar su vida. Si usted va a cimentar su vida basada en autoengaños, en sus verdades construidas por usted, o en la verdad de Dios. ¿Y dónde se va a ver cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia? Es en los resultados. Porque si él llegó al médico con 5 libras más o 5 kilos más, el médico no le va a creer. O va a decir que es algo raro, que le dio de vuelta la manzana y siguió el régimen y lo veo más gordo o más gorda. El tipo te ha engañado, él está manejando su verdad. Yo no mentí porque yo le di de vuelta la manzana. Y cuando él me preguntó, yo me refería a la mía, no a la manzana de él. ¿Usted me entiende? Entonces, con la Navidad sucede la misma cosa. Hay mucha gente que está disfrutando su Navidad en su verdad inventada. Y ellos son libres. Dios les respeta eso. ¿Comprende? Hasta que el Espíritu Santo lo lleve a un punto que entiendan que hay cosas que están de más. Hay otras cositas que son pasables, que no ofenden a Dios, pero hay otras cosas que están de más. Y todo tiene que ver con la conexión sentimental. Con una época, con una celebración y con los atuendos. Porque hay mucha gente que no pueden soltar el arbolito porque están conectados sentimentalmente. Ya ahí hay problema. O sea, el problema no es el arbolito. Es la intención, la devoción y la emoción. Que eso, porque si no hay arbolito, no me siento bien en casa. Entonces, pero yo con un arbolito, sin arbolito, estoy bien. Se ve bonita con el arbolito. Y sin el arbolito, con otra cosa también se ve bonito, no hay problema. Pero si se arma un lío porque hay que sacar el arbolito, hay un problema. O las decoraciones, o cambiar las cosas nuevas, o pintar la casa, o cambiar el carro, o esto, porque es fin de año, o estrenar o no estrenar. Si eso, hay una conexión sentimental, ahí es donde está el problema. Porque un cristiano, un hijo de Dios, su corazón no debe estar atrapado por nada, sino solo por el reino de Dios, por Dios, por lo de Dios, hermano, por lo que es del Espíritu. Ese es el punto. Ahora, si tú tienes tu arbolito y disfrutas tu Navidad, pero eso no tiene tu corazón atrapado, eso no es un problema. Pero no te engañes. No le des 10 vueltas a tu manzana. ¿Me doy a entender, familia? Entonces, cuando vemos la marca que Dios pone en el pesebre, Dios está dando un mensaje que es al que nosotros como pueblo de Dios tenemos que prestarle atención. ¿Qué me dice Dios entrando al mundo en un establo donde comían y pisaban la hierba los animales en lugar del mesón? Y en una cunita de paja. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué le está diciendo a la humanidad? ¿Qué le estaba diciendo a Herodes? ¿Qué le iba a decir a César, a Quirenio? ¿Qué le iba a decir a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a esos sabios, a esos pastores, a María, a Elizabeth y Zacarías, a todo aquello, a Simeón, a Ana? Había un mensaje en el niño que nació para toda esa comunidad. Venía un comprimido del cielo que había que aferrarse a la verdad verdadera de Dios para poder ver los resultados de ese tiempo y de esa obra gloriosa del cielo que se estaba gestando en la tierra. Y cada diciembre, si vamos a celebrar eso, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo mirando la señal. Vamos a hacerlo adquiriendo de Dios la sabiduría y la revelación que eso tiene para el pueblo de Dios. Y a dárselo al mundo. ¿Por qué, amados? Porque cuando hacemos eso, nosotros tenemos recursos para en esa fecha darle un mensaje al mundo y no dejar que el mundo nos arrope a nosotros. Aleluya. En esa fecha mi casa puede llenarse de la presencia de ese niño en el Cristo que murió y resucitó. Amados míos. Y esa presencia puede traer una paz y un ambiente que en diciembre el que entre a mi casa ve que en mi casa hay una Navidad diferente, que no es la misma de la otra casa donde no está la presencia. Y que mientras el mundo está envuelto en las minucias, en las discusiones, en todo esa tela de araña dogmático, nosotros estamos disfrutando al niño que nació, ese Espíritu de Cristo. Que no se quedó niño, ¿no? Dice que el niño crecía después y se fortalecía. Hasta que llegó a la cruz, después el Padre lo levantó. Y dice que derramó dones a todo el mundo. Diga, pero para morir y para resucitar, tuvo que nacer. Y apareció en un pesebre. Oh, gloria. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la señal? Diga, un contraste en el tiempo y en el espacio. Cada vez que se hable de ese pesebre y de ese nacimiento, tenemos que enfocarnos en ese contraste, en el tiempo y el espacio. El contraste está señalado en el hecho de que a pesar de ser el personaje más poderoso, más influyente y glorioso y más impactante para toda la humanidad, Él entró al mundo en una cunita de paja y un establo de animales. Entonces vemos a Dios presentándole al mundo a los entendidos como Simeón, como Ana, como María, como José, como esos pastores y esos sabios. Dios le presenta un panorama contradictorio, contrastante, que va a traer un mensaje de qué es lo que yo busco y vengo a hacer en la tierra. ¿Qué tipo de naturaleza es el camino que yo vengo a trazar? Un camino de sencillez, de humildad. Vengo a confrontar la pompa de los grandes. Vengo a echar por el piso el orgullo de los orgullosos. Vengo, oh gloria al Señor, a confrontar lo que me ofende. ¿Y cómo lo hace? Póngame ahí Miqueas 5, 1 al 2. Mire esto. Miqueas 5, 1 al 2 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, ¿cómo era Belén? Para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo era Belén? Esa palabra, cuando usted la ve en el original, no solamente implica pequeña de tamaño, era irrelevante, insignificante. Era un pueblito que no aparecía en los mapas turísticos de las naciones. Nadie se iba a conocer. ¿Entiendes? Dice, pero tú dices, ahí dice, mire, Efrata, dice, pequeña. ¿No le causa a usted asombro de que Dios haya escogido el lugarcito más pequeño para hacer nacer al más grande? Vaya agarrando. Diga: en el pesebre, no en el mesón, está la señal. Entonces, cuando nace en Belén, cumple un sinnúmero de profecías donde se revela que ya ese lugarcito estaba preservado, protegido, guardado por el designio del Eterno para allí entrar. Dios, cuando pensó, me voy a humanar, cuando me convierta en Emmanuel, no voy a aparecer en Roma, ni en Alejandría, ni en Antioquía. ¿Cómo? Ni en Atenas, el lugar de los sabios. Ni en Jerusalén. Voy a entrar por Belén. Voy a entrar por Belén. La más pequeña. Y yo quiero decirle a los hombres pequeños que miren a Belén. Hermano, yo conocí un hombre que era pequeño y todas las fotos se las sacaba encima de un banquito porque tenía complejo de su tamaño. Hermano, los hombres que más impactaron el mundo no fueron altos. Alejandro Magno, los que tenían como 5 o 6 de estatura. Y mire lo que hizo ese hombrecito. ¿Y sabe por qué no logró más? Porque se murió rápido. Él era un chaparrito así. Y mire lo que hicieron esa gente con el mundo. Belén era pequeña, pero por ahí entró. O sea, ser pequeño no es desventaja cuando se vive en la autoestima del reino. Entonces, si yo en mi vida tengo complejo y cuando miro a Belén, por donde Dios entró, que no era la mejor, porque yo nací en Haití, o porque yo nací en tal ciudad, o porque no me tocó nacer en Austria, en Suiza, me hubiera querido nacer allá en un país de eso, en un galés, eso. ¿Usted se imagina el pastor Manolo con una pinta de galés? Sino que nací en Juan de Herrera, San Juan de la Maguana, en un campo que ni en el mapa de la República se ve. Entonces, hermano, cuando usted llega a diciembre, usted recuerda el nacimiento, usted tiene que decir: oh, pero yo estoy completo porque tengo a Cristo. O sea, usted en Belén tiene que ver el contraste por donde entra el Señor. La señal la puso en el pesebre. Entonces entra por el lugar más irrelevante y sencillo y pequeño. Y cuando dice: ahora vamos a criar el muchacho, ¿dónde escoge para criarlo? ¿Dónde se crió Jesús? Por eso le leí los nombres. El que tenía 5 calificativos tremendos en un solo nombre, mire dónde se cría. De donde nadie, dijo Natanael, y de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando le dijeron: ven, y él ve que va con ese asombro: ven, que hemos conseguido al Mesías. Y lo ve que están como emocionados por ese personaje. Y cuando le dice de dónde, dice: y de ahí puede venir algo bueno. Y cuando estaban hablando con Nicodemo, los religiosos, dicen: estudia y ve, le dijeron a Nicodemo: estudia, tú eres de que maestro, parece que tú no has estudiado porque nunca se levanta un profeta de ahí. Amado, el contraste, la señal del pesebre. Él escoge el lugar, diga, para el más grande, el lugar más chiquito, más sencillo y más irrelevante. Cuando dice: voy a buscar una parejita para que me críen el muchacho, un vientrecito para encarnarme, ¿A quién elige? Fue a la ricachona del barrio. A la encopetada del barrio fue. Al príncipe, al hijo del más alto comerciante del barrio. Una parejita de, que eran adolescentes. María y José eran dos jovencitos. Y eran pobres. Si usted estudia la profesión de carpintero en ese tiempo, en el contexto de José, era una profesión, usted sabe, un oficio. Y era una familia muy pobre. De hecho, yo pienso que la razón por la que no hallaron lugar en el mesón no era solo porque el cuarto estaba lleno, sino porque no podían sobornar. En ese tiempo existían esos lugares que los que administraban esos lugares eran unos hoteles de media clase, no eran de 5 estrellas, unos moteles, eso significa el mesón en el original, un motel, un lugar de pasar la noche. Y a veces llegaba una persona que tenía y le decía, óyete, mira, esta mujer la tengo encinta y qué tal si yo te doy tanto. Se sacaba cualquiera y lo metía, o sea, le hacía un arreglo. Pero como eran pobrecitos, a lo mejor tenían lo básico para el viaje, a lo mejor no tenían nada para el viaje. Porque lo que pasa es que eso fue un viaje forzoso, eso no fue un viaje planificado como usted planifica sus vacaciones. En José y María no habían planes de ningún tipo. Mira, en ellos, en su agenda lo que estaba era desposarse, casarse y disfrutar. Eso es lo que había en la agenda de María y José. Era hacer su vida, establecer su casa y llegar a ese día en que, ay, yo voy a tener a mi María y María, yo voy a estar con mi José ya. Eso era lo que había en sus planes, pero de repente se mete el cielo y le revuelve la agenda. No solamente se la revolvió a María y José, sino a todo el imperio y a todo Jerusalén, y revolutió toda esa situación allí. Porque se metió Dios. Y escoge estos dos, este hombre y esta mujercita, que son pobres, sencillos. Y lo mete en el plan. Y de repente se desata de que un censo de parte de César. Lo hacían cada 14 años ese censo. Y de repente en esa fecha, ¡pa! El censo tenía un motivo y era buscar plata para algún proyecto de Roma, sacar dinero, o descubrir a los que estaban en edad de ir a la guerra y estaban escondidos. ¿Tú me entiendes? Que no querían ir. Para hacerlo militar, el servicio militar obligatorio. Esas eran las dos razones para los censos en Roma, cada 14 años. Y de repente, y cada quien tenía que ir a su lugar de donde había nacido, de que era de él, de su nacimiento. Entonces, como la profecía hablaba de Belén, tenía que ser así. Dios mueve todo y hace que ese censo se dé, y mueve a César y a Quirinio y a toda esa gente para hacer que se cumpla, porque llegó la fecha. Y agarra a José y María, dos pobrecitos que no tenían nada prácticamente, lo básico, y lo mete en el plan y le dice: ese vientre es el que yo quiero. Yo no quiero un vientre de una encopetada ricachona, yo quiero un vientre de una mujer humilde que me ama, sencilla, pura, sana, y un hombre justo y sano, un muchacho así íntegro como tú, Josecito. Porque yo voy a entrar por ahí. Entonces diga: el más grande y el más glorioso viene a un vientre y a una familia de la más humilde y sencilla. Por eso cuando a María se le revela que ella la elegida, ella ni lo puede creer. María no dijo: wow, yo sabía, yo estaba esperando eso, Señor, porque es que yo soy la niña bonita tuya. ¿Tú sabes cuánto yo te amo, Señor? Pues a mí no me sorprende que tú me hayas elegido a mí. ¿Así dijo María? No, ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Jehová mi Salvador, porque ha visto la bajeza de esta, ay santo, de esta su sierva. Ella no se sentía digna. Diga: en el pesebre está la señal. Entonces, una familia de las más irrelevantes y sencilla para nacer y ser criado. Tanto así que cuando Jesús anda haciendo milagro y predicando como un tremendo ministro allá en Nazaret, mire ahí Mateo 13, tengo que leer esto, no puedo dejar de leerlo con ustedes, 13:55 en adelante, mire eso. cuando él le fue allá a ministrarle a Nazaret, lo que pasó, donde él se crió, Mateo 13, 55 al 58. Mire esto, mire. Cuando él va y está ministrando, que está, viene haciendo milagros y se está moviendo el ministerio por todos los sitios, una revolución. Cuando llega a Nazaret, mire cómo lo recibe. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Para los que piensan que María no tuvo más hijos, pues mire, ahí se mencionan unos hermanos. Si usted sabe de mondongo, de cerrar de esa tripa ahí, que eso está ahí. Seguimos, hermano. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Ustedes ven, ¿de dónde saca todo esto? Si sabemos quién es. Hijo del carpintero, hijo de María, sabemos de dónde viene. Dice, y se escandalizaban, la palabra tropezaban en él. Se escandalizaban en él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Note usted. Para que usted vea por qué fue que el Señor dio la señal del pecer. Porque el Padre no quería que al Hijo lo aceptaran porque nació en la mejor ciudad, hermano. El Padre no quería que al Hijo creyeran en él porque estudió en la mejor escuela. No, hermano. Isaías 53 dijo, lo veremos, pero sin ningún atractivo que nos motive a desearlo. Porque el que llegue a él, el que crea en él, el que le sirva a él, el que viva la vida de él, el que se ha metido en el camino que él viene a trazar, no lo va a hacer por su propia meritocracia, ni por su dignidad, ni por quien sea él, sino por quien es Dios. Porque los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es la buena voluntad del Padre la que se va a manifestar a hombres bajos. No es por meritocracia. Entonces creerá en él a quien el Padre se lo revele. No por el lugar donde nació, ni por los padres que lo criaron, ni por la cuna de oro donde apareció, ni por el palacio, ni nada. Sino porque el Padre lo revele. O sea, tú, si tú crees en el Hijo, no es porque el Hijo te atrajo con ostentación, santo. El Hijo no te atrajo con lujo, con pompa, con orgullo, con altivez, con ostentación, con decoración. El Hijo te atrajo, aleluya, confrontando tu orgullo, confrontando tu altivez, es todo lo contrario, humillando tu corazón y haciéndote ver quién eres tú delante de Dios y quién es Dios delante de ti. Porque te abrió los ojos, te quitó las escamas, tuvo misericordia de ti. Y ¿sabes qué? Lo más grande y maravilloso en esto es que te trajo porque tú solo nunca podrías llegar. Nunca podrías llegar tú solo. Jamás ibas a encontrar el camino. Hoy tú crees que por juego que Mateo dice que el velo se rajó fue de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Fue Dios que vino a buscar al pecador. Dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque una oveja que se perdía, que se traviaba, nunca encontraba el camino de regreso. Por eso él vino a buscarla. Dale otro aplauso al que reina. ¡Oh, gloria! ¡Oh, el Padre! El Padre Dios tenía que ser muy cuidadoso cómo se presentaba, cómo entraba a un mundo tan lleno de pompa, de lujo, de ostentación, de orgullo, de altivez y de pedantería. Él no podía entrar igual. Y ese es el camino en el que estamos tú y yo. Y en diciembre, si celebramos la Navidad, tenemos que mirar el pesebre. No tenemos que mirar el mesón. Dale otro aplauso al que vive Israel. Ojalá que si algo Dios haga con nosotros en este fin de año y lo que nos traiga proféticamente para el año 20 tenga que ver con mayor humildad, más sencillez en nuestras vidas, una relación más simple y sencilla, abierta, transparente, sincera entre nosotros y Dios y unos con los otros. Porque es ahí donde se gesta el poder del reino. lo grande, lo grandioso, lo glorioso del cielo se mete en la cuna de paja. Diga, la cuna de paja. Inclina tu cabeza conmigo. Aleluya. Ay, Padre. De verdad podríamos decir que por más agradecidos que podamos estar, no alcanzarían las palabras, las acciones nuestras para poder demostrar nuestro agradecimiento como tú te lo mereces. Porque es tan grande tu amor y tan grande tu misericordia y la forma como te has revelado en la tierra. Tan impresionante, tan contrastante, Señor, que sorprende al hombre. Y nosotros muchas veces en nuestra altivez humana y en nuestras acciones y reacciones nos olvidamos de esa entrada del niño a la tierra. Cómo Él entró. Y andamos buscando que cuando llegamos nos reciban. Andamos siempre pensando en el mejor lugar, todo lo mejor para nosotros. Muchas veces inconscientemente pensamos que debemos ser servidos y tratados y valorados y reconocidos. Cuando en el niño, Padre, no se vio eso. Que hoy podamos escuchar con mucha atención, como los pastores escucharon a los ángeles que bajaron a darle el mensaje y le dijeron: vayan, pero no vayan buscando lo mismo que abunda. No van a hallar a un príncipe nacido en una cuna de oro ni con un traje de púrpura. Van a hallar a un niño sencillo. Y su cunita es de paja y vestido con pañitos. Eso es lo que van a ver. Porque ese es el camino del Evangelio, un camino de sencillez, de humildad. Por eso se distinguió la iglesia primitiva, Padre. Y vencieron con el amor y la sencillez a la pompa, al lujo y a la vanagloria del mundo. Oh, vuelve a tu iglesia a la senda de la sencillez. Llévate de nosotros toda pedantería, todo engreimiento, toda vanidad, toda exageración, toda ostentación innecesaria. Danos el balance entre el pesebre y el mesón. Haznos un pueblo que podamos darle a esta nación y a esta comunidad el mejor mensaje como hijos de Dios en esta Navidad. Que la armonía, la paz, el abundante gozo de Cristo, lo que en el nombre glorioso está contenido, se vea en nuestros hogares. Si hay divisiones, si hay orgullo en nuestros hogares, si hay pleitos, contiendas, amarguras, si por la altivez o el orgullo de alguno está siendo perturbada la casa y está afectando tu presencia, que hoy en este tiempo sea un tiempo de reconciliación, de perdón, de humildad, de bajar la cabeza, de lavarnos los pies unos a los otros, de servirnos por amor. Si hay algún sentimiento adverso que nos lleva a levantar la frente desafiantemente contra de una situación o de alguien o de algo, que nuestros corazones sean corregidos y sanados. Que veamos en el pesebre y el niño un espíritu que es el espíritu del Evangelio en la tierra. La gloria vendrá cuando Cristo aparezca y vista de gloria a la iglesia. Y ni aún ahí se terminará la humildad, porque eso tiene que ver con quién eres tú. Señor, gracias. Que esta palabra dé su fruto y que podamos vernos transitando ese camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.